Es la 1:00 de la tarde.
Esto es Nova Onda. Nova Onda, tú y la radio.
Momento para escuchar Proyectarte, donde los proyectos atraviesan fronteras, con Paula Tornero.
Como un lienzo en blanco, el rostro se convierte en la paleta, donde la creatividad se despliega. En cada trazo hay una historia que se cuenta, una palabra que se revela. El maquillaje es el idioma de la autoexpresión, sin hacer uso de palabras. En cada trazo se cuenta una historia nueva. Es una expresión sincera del arte y compleja, pero capaz de crear maravillas. Es el propio lenguaje de los artistas. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Proyectarte. Yo soy Paula Tornero y junto a nuestros invitados semanales exploraremos las diferentes ramas artísticas mientras nos cuentan su propia experiencia en este universo sin límites. El maquillaje es un arte que nos permite comunicarnos sin decir ni una sola frase. Es saber hacer uso de las luces y las sombras como lo haría cualquier pintor. El maquillaje no es solo un poco de rímel, es una manifestación de los colores que llevamos dentro. A través de él podemos crear personajes y jugar con que nuestra cara es un lienzo en el que dibujar sin límites. Pero para nuestros invitados de hoy, el maquillaje es mucho más que todo esto. Es el resultado de haber crecido con unos intereses lo que los ha llevado a aplicar sus dotes artísticas en rostros, inspirados de los más grandes artistas, desde la pintura y el drag hasta el baile y el teatro. Nuestros invitados de hoy nos contarán sus vivencias y el cómo surgió su pasión por el maquillaje. Ellos son Mai y Guillem. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
¡Holi!
Nervioso.
Sí. Pues vamos a ir preguntando poco a poco, vamos a ir hablando de cómo vosotros crecisteis en este ámbito artístico hasta llegar a lo que nos interesa hoy, que es el tema del maquillaje. Entonces, quería preguntarte a ti, Mai, ¿de dónde surgió toda...? Tú eres una chica que pinta. ¿De dónde surgió esta pasión por la pintura?
Pues yo de pequeña siempre he estado haciendo manualidades y pintando y cosas. A mi madre siempre le gustaba que yo estuviera haciendo cosas y pues creativo, en plan, se desarrolla mucho. Entonces pues me pasaba el día que sí recortando, que sí pintando purpurina por allá, bla, 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 bla. Y pues luego en plástica me di cuenta de que me gustaba mucho. Y me acuerdo que en mi clase teníamos como que una pared donde se ponían los mejores y siempre tenía yo los míos ahí puestos.
Toda la pared llena de los folios de Mai.
Damn. Y nada, y pues me lo pasaba muy bien. Era como mi momento de estar centrada y haciendo algo y tranquila. Entonces, pues he estado toda mi vida haciendo cosas. Luego ya en la pandemia como que tenía más tiempo y se desarrolló, pero...
Exacto, sí. Ahí creció. Pero ahí durante las clases, durante el cole y tal, era lo típico de, bueno, ¿quién dibuja bien de clase, no?
Sí.
Sí, ¿no?
La típica de trabajo en grupo, cartulina, ¿quién hace el título?
Correcto.
Yo. Vale. Yo era esa.
Claro.
Sí.
Y dices que en la pandemia se empezó a desarrollar más esta habilidad. Claro, tenías más tiempo, entonces...
Sí,
pues...
sí, porque, pues, ¿qué iba a hacer, no? Entonces, claro. Como, en plan, yo pintaba y me había maquillado alguna vez, lo típico de Harley Quinn, y me maquillé en plan, pero súper... Entonces, básico. En la pandemia tenía más tiempo y, pues, tenía una paleta así, y luego tenía colores, entonces como que fui pintando más y dándome cuenta de que podía hacer cosas más chulas, siempre copiando de Pinterest, ¿eh? Yo todavía aquí no tenía el cerebro...
imaginación propia.
Exacto. Pero desarrollando todo eso y cada vez como que me lo pasaba mejor y me salía mejor. Luego me hice como que mis cuentas de Instagram de, pues para enseñarle a la gente y la gente le gustaba, entonces como que me hacía ilusión.
Claro, te motivaba, ¿no? A
sí.
Seguir para adelante. Entonces en la pandemia fue cuando empezaste a maquillarte, o sea, a trabajar con el tema de maquillaje, ¿no?
Sí, 100%.
Qué guay. Y luego, en tema de pintura, lo que es más allá del maquillaje,
sí.
¿En qué formatos sueles pintar, rollo? ¿Qué técnicas, qué tal?
Pues me va por épocas, realmente, porque, o sea, yo soy una persona que me gustaría ser un poco menos... No sé explicarlo, es como que voy por bloques. En plan, hay épocas, hay meses que estoy dibujando solo al lápiz, hay meses que solo dibujo con colores, luego hay otros que solo son acuarela, y es como que me gustaría pues mezclar las cosas, pero claro, mi cerebro va así. Y, pero yo creo que he tocado realmente todo, menos óleo, creo que he tocado de todo y tengo cosas pues diferentes de cada cosa. Y...
Hasta has pintado con sangre también. ¿Con sangre de cerdo?
No he pintado con sangre, pero sí me he maquillado de sangre, que es diferente.
Parecido, ¿no?
Sí.
Y claro, yo a ti te conocí el año pasado, cuando entramos a la carrera y tal, y me acuerdo que incluso antes de entrar a la carrera yo ya vi tus cuadros, algunas de las cosas que hiciste.
Sí.
Y yo lo primero que vi tuyo fue las maininas. ¿Por qué las maininas?
Pues quería... Porque tuve una época de decir, siempre estoy copiando cosas de Pinterest, quiero hacer yo algo. Y como que intenté desarrollar mi propio estilo, que es un poco Tim Burton, no es realmente súper original, pero como que lo intenté desarrollar yo un poco y dije, ¿qué puedo hacer con esto? Coger obras muy famosas y hacerlas yo en, pues a mi estilo. Entonces hice las meninas, pero las maininas, me parecía gracioso llamarlo así. Luego también hice la Mona Lisa, la Maina Lisa. Y ahora no estoy haciendo más porque no me da la vida, pero haré más, yo creo.
¿Y ahora en qué bloque estás de pintura?
Ahora mismo ninguno, porque no tengo tiempo para nada, literalmente. Pero yo creo que si tuviera que hacer algo sería lápiz.
Lápiz.
Ahora mismo, porque es lo más fácil. En plan,
es
lo tienes
lo más rápido,
mano,
claro. Y, bueno, no sé, también hiciste bachiller artístico, ¿no? ¿Qué tal la experiencia?
Pues bien, en plan, estaba muy bien porque... En la asignatura de dibujo, yo sí que dibujaba mucha gente en mi clase, no, porque habían pues músicos y tal. Entonces es como que yo estaba muy cómoda en el artístico en general. ¿Que los profesores podían haber sido mejores?
Sí.
Que no aprendí mucho.
Pues la verdad es que no.
Pero estaba bien. Porque al final, si voy practicando, aunque no me enseñen, yo estoy aprendiendo.
Claro, es eso.
Entonces...
Es. La práctica hacia el maestro, ¿no?
Yeah.
No aprendiste mucho, pero seguías teniendo tus cuadros en la pared de la clase.
Exacto. Y ella no, ¿eh? Que si no, los tenía que colgar yo.
¿Y tú, Guillem, qué bachiller hiciste?
Yo hice el científico técnico.
Damn.
Yo estaba haciendo dibujo técnico.
Wow.
Estaba ahí con las rayas y los puntos.
Wow.
Realmente.
Damn.
Y nada, ¿alguna experiencia así cercana que hayas tenido con pintura a secas?
Yo es que no uso, o sea, yo uso la pintura igual que todo lo que hago realmente artístico, como para expresar mis emociones cuando no me salen con palabras, que también hay veces que las uso en palabras porque también de vez en cuando pues he escrito alguna cosilla, pero la uso como para expresar un poco lo que siento. Si quieren, ha habido días que he estado más mal y he hecho cuadros un poco... Girl, you okay?
Sí.
Esos son los mejores.
Pero,
esos son los mejores.
Sí, es como, esta chica no. Pero sí, en plan, me gusta mucho por eso, porque puedo un poco expresar, como has dicho antes, en palabras, las cosas que se me pasan por la cabeza y todo eso.
Claro, al final creo que es lo guay del arte, ¿no? Que sin necesidad de usar palabras, se puede sacar todo lo que uno lleva dentro.
Sí.
Entonces eso está muy chulo.
Sí.
Me hace mucha gracia que hayas dicho que tú de pequeña todo lo que hacías era pintar y recortar y no sé qué. Yo de pequeño era la típica persona que cuando recortaba el cartel para hacer un trabajo, que era un rectángulo, me decían, déjalo estar, porque si empezamos así no sabemos dónde acabaremos. Es como, o sea, obviamente el dibujo lo he ido desarrollando por el tema del maquillaje, pero no entiendo... la poca habilidad plástica que tengo para estar tan interesado en el arte. Soy inútil con cualquier utensilio. O sea, una vez hice acuarelas y agujeré el papel mucho.
Es que cuando empiezas es muy complicado, de controlar todo eso.
Yo,
ahí me costó.
Claro, yo igual, yo también he trabajado alguna vez con acuarela y es chungo.
Sí, hay que pillar el truco.
El disfraz de Halloween de hoy me lo he recortado yo, la tela. Y mi madre me tuvo que quitar las tijeras de la mano. Y decirme, ya lo hago yo, porque es que tú claramente no lo estás llevando bien. Es algo que se me niega a mi persona. Y una vez cortando con un cúter, corté más dedo que papel.
Pobre. Pero maquillaje, si al menos lo gestionas, oye, pues
claro, mira. Sí. O sea, aparte de lo típico de meterme el lápiz en el ojo, más allá de eso no pasa.
Eso nos pasa a los mejores.
Yo tenía una pregunta que no sé si, en plan, así por cambiar un poco el rol, pero a mí me ha salido una pregunta para Mike, mientras hablabas tú de cuando nació el poder, tu intervención por el maquillaje fue tras la pintura, pues, en la pandemia, probar alguna cosa, Harley Quinn y no sé qué.
Sí.
¿Y tu interés por las arañas en la cara?
Es que una vez... Porque yo me inspiro mucho de TikTok, de los maquillajes de TikTok. Y una vez que me salió una chica que se hizo como que en un ojo, una sombra negra en el ojo, y luego de esa sombra salían patas, y luego la sombra de las patas y tal. Y dije, vamos a probarlo. Y me quedó súper... Bueno, a ver, me quedó súper bien. Me quedó más o menos bien para el nivel que tenía, porque era pandemia. Bien. Me quedó guay. Y dije, wow. Y luego como que meses después no sabía qué hacerme, me acordé. Y como que cada vez me he ido haciendo arañas un poco más complejo. La última me hice como que 5 arañas por la cara. Y es que es muy fácil. Y luego queda súper bien y la gente es como, ¡Dios mío! Y yo...
¿Es un filtro?
Es un filtro y yo...
¿Cuántas veces te han dicho que hiciera un filtro tus maquillajes?
Muchas, sobre todo desde que dije que me daba rabia. Que me lo dije... Porque en plan, está muy guay que te digan que es un filtro. Es como gracias. Muchas gracias.
Sé hacerlo.
Sí, en plan, me ha quedado tan bien que piensas que es un filtro. Pero por otro lado es como, hay gente que está viendo esto y se piensa que es un filtro. Y que, en plan,
claro.
¿Qué estoy haciendo con un filtro de 7 arañas en la cara?
La próxima historia que subas simplemente pongas aquí con mi maquillaje de araña súper chula, súper guapa.
Me acuerdo una vez que me maquillé de Avatar y subí una historia, subí la foto, en plan la buena, y luego subí un vídeo de yo pasándome la mano por la cara para que se
diera... Chicos, de verdad que no es un filtro,
no es un filtro.
Yo siempre que subía maquillajes antes, subía primero un maquillaje, pues un vídeo, así como dando bastante vueltas a la cara, como que sí, que es verdad.
En plan, mira, cambio de ángulo y se ve igual.
No se mueve.
Exacto.
Excepto cuando un lado me salía mal, entonces no cambiaba demasiado el ángulo. Así como que torcía un poco el cuello y ya está.
Sí.
Pero eso está guay, porque, jolín, si la gente te dice, oye, eso es... Es un filtro, así que
es como... Me halaga.
Sí, normal. Y bueno, pues también te quería preguntar porque antes te pedí que nos recomendases una canción y has puesto la de... No sé si lo voy a pronunciar bien. Les.
Supongo. Supongo que sí.
Les de Childish Gambino.
Yeah.
Por ejemplo. Sí, vale. ¿Y por qué esta canción?
Pues porque... A ver, podía haber puesto muchísimas, porque depende el día y depende lo que vaya a hacer. Después de maquillarme me pongo unas canciones u otras. Pero sí que es verdad que el rollito de esta, en plan, no sé explicarlo, es como chill, pero también es... Me sale en inglés. Feeling myself. Si me pongo una canción así como que muy pa, 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 pues me desconcentro y no me maquillo porque estoy bailando. Entonces, pero esta me gusta mucho, este rollo de música para hacer mis cosas y estar concentrada.
Pues si queréis, vamos a escucharla.
Venga.
Esto es Les de Childish Gambino.
And everywhere else six. Time-wise, the opposite goes for chicks. I'm in a taxi, texting with my best friend. He's sleeping with this girl that he met up on the West End. He's lucky, she's a career woman, no kids. Most girls see the clothes and try and go dig. Most hoes, poke holes, and Trojans. Most people don't fucking hit the lotto, but my folks did. I'm a mess. That don't rhyme with shit, it's just true. Don't bring your girlfriend here, it's just you. When I'm depressed, you're someone I run to, but I guess meet me at pianos. The cross fading off nanos on that hipster shit. And use a hipster bitch. Yo, but not in a lame way. Like, you ain't living out in BK. Like, you ain't working on a screenplay. Like, your baby daddy ain't a DJ. Like, she listening to old Freeway. Cause everybody listens to Biggie. But she different? Right. That's why your friends need wristbands. Fuck you. Can I have this dance?
You're the baddest. Maybe you're the baddest.
They catch us.
love and started dating at your art school. Cause either way, we both lying more than half of the time. Except for when I'm home working on your graphic design. Every time we see each other, I'm taking you home. Our relationship has gotten Sylvester Stallone, yellow 911 Persian girl in the back car. But me writing a verse would be the only way they buy in a bar. White boys used to trip and send me over a gin, but they're busy showing off each other Indian friends. She got ironic tattoos on her back. That ain't ironic, bitch, I love rug rats. Watching lanes handle they fang, they bang any bra with bangs in a band with an animal name. Hannibal Kane drinking the handle of Jameson. Anal and anyone is the plan for the evening. I'm kidding, stop. Girl crying on Ludlow. She still look good though. Love is Eastside. Who are you to hate? Movie ass, not a 10, but a super 8. You ain't seen me at the show, I was super great. Hotel, penthouse, gone, let it ruminate. City never sleeps, so I guess I'm never slept on. Did everything I could, then I kept going.
Maybe you're the baddest. Maybe you're the baddest girl. Nobody else matters. Nobody else matters, girl. This isn't the bad girl. This is not the bad girl. I hope nobody catches.
I hope nobody catches.
Maybe you're the baddest. Maybe you're the baddest girl. Nobody else matters. Nobody else matters, girl. This isn't the bad girl.
Estás escuchando Proyectarte con Paula Tornero.
Bueno, acabamos de escuchar Les de Childish Gambino, suponemos que se pronuncia así.
Suponemos que sí.
Y hemos estado antes hablando hablando con Mai de cómo ha ido evolucionando en el tema artístico, de cómo empezó con el maquillaje, cómo se está desarrollando ahora. Y quería preguntarle también a Guillem un poco sobre sus inicios.
Yo, en cuanto al maquillaje se refiere, el inicio básico de todo fue... Yo estoy completamente obsesionado con YouTube. O sea, yo cuando no tengo nada que ver, yo miro YouTube, siempre YouTube. Y entonces un día, pues por interés, no me acuerdo, yo miraba varios YouTubers y miraba mucho los YouTubers de moda. Liza Koshy en su momento...
Sí.
Y todas esas cosas. Y bueno, y James Charles estaba en su prime. Entonces empecé a ver James Charles y empecé al principio veía los vídeos que no eran sobre maquillaje, que eran sobre otras cosas. Pero acabé en los vídeos de maquillaje, luego empecé a ver Nikki Tutorials y estuve como a lo mejor, es que no sé años exactos, pero a lo mejor 2 años viendo vídeos y aprendiendo sobre maquillaje sin coger una paleta. Porque claro, yo siendo un... hombre, bueno, un niño en ese caso, no me atrevía a maquillarme ni nada.
Claro.
Hasta que no me acuerdo por qué exactamente fue. creo que fue un día que estaba muy, muy inspirado, que me apetecía pues salir así, diferente, tal. Ya, obviamente, ya había pasado al instituto. Entonces fue cuando me compré una base y... un eyeliner y creo que ni me compré paleta de colores porque yo decía, ah, los colores no me quedan bien. Entonces Me maquillé pues lo típico de eyeliner y gloss y poco más. Y eso pues poco a poco fue evolucionando en verano, como salía casi todos los días, porque los chiringuitos estaban al lado y yo tenía muchas ganas de salir. Poco a poco empecé a aplicar color y tal, y hice maquillajes un poco más, en mi cabeza, complicados. Hoy día los miraría y me quedaría atónito del poco maquillaje que había en mi cara, pero como en vez de hacer el eyeliner recto, como que le daba unas cuantas curvas y tal, no sé qué. Y así es como empezó realmente el tema del maquillaje, o sea, mi interés por el maquillaje.
Qué guay. Entonces, estos youtubers que has dicho serían como tu inspiración, ¿no?
Sí, en un inicio sí. Mi inspiración a querer empezar, a decir, esto puede estar divertido.
Sí. Y ya de ahí fue evolucionando. Y ahora mismo, ¿quién dirías que son tus mayores referentes o inspiraciones y tal?
Hoy en día mis mayores referentes del maquillaje son las drag queens y todo lo que tenga que ver con el drag y casi cualquier cosa. O sea, no, se me ocurre pocas personas, o sea, a lo mejor Mei Fang se llama.
Sí.
Mei Pang, creo. Mei Pang, que es una chica que hace maquillaje, que es como la más grande de maquillaje ahora mismo. Esa pues también, pero es sobre todo el drag, diría yo.
Sí. ¿Y cómo te empezó también a interesar todo este tema del drag?
Pues fue bastante, o sea, a ver, en mi cabeza es bastante gracioso, porque temporada 11 de RuPaul's Drag Race, era la temporada 11, en esa época solo salía una temporada por año, no como ahora que salen 25, pero, y la temporada 11 mi novio se la vio y me dijo, esto creo que te podría gustar. Y me lo enseñó. Y yo como, sí, bueno, no está mal, no sé qué. Nos la vimos juntos y cuando acabó la temporada empezó mi obsesión. Y entonces mi novio dejó de interesarle el drag, como que se vio una temporada y ya está. Y yo empecé a verme la 10, la 9, la 8, la 7, All Stars 1, All Stars 2, All Stars 3, All Stars 4. Cuando salió el de Reino Unido, me vi el de Reino Unido. Cuando salió de no sé qué, hasta que salió la temporada 12, creo que fue, no, la 13, que ahí mi novio como que entró dentro del culto otra vez de Drag Race. Ahí ha empezado mi obsesión. Me he visto como a lo mejor, yo qué sé, 30 temporadas de Drag Race.
Wow,
entonces.
Wow. Para ti, las drag queens, aparte de ser referentes tal en el maquillaje, ¿para ti qué son las drag queens, aparte de eso, de un referente?
Para mí, más que las drag queens, porque por favor no nos olvidemos de los drag kings,
también,
grandes
también.
Artistas, y hay bastantes drag kings que, bueno, bastantes no, porque no tienen suficiente visibilización, pero hay algunos que sigo y que también son espectaculares, pero el drag en general me parece la expresión de arte más completa que existe, porque siendo una drag queen o un drag king o un alien drag, lo que quieras ser, siendo drag tienes la oportunidad de realmente hacer lo que quieras, porque un drag es un performer y un performer lo que quiere es entretener al público y expresar su arte. Entonces, si eres un drag pintor, un drag bailarín, un drag pintor y bailarín a la vez mientras lo coges el pincel con las manos, con los pies, con las manos es lo típico, con los pies o lo que sea, cantar, bailar, maquillajes locos, vestidos preciosos o un vestido del mercadillo, un maquillaje de mierda, pero luego eres la persona más graciosa del mundo. También, sí. Todo sirve. En el drag todo sirve y eso es lo que me llama la atención. Porque aparte del maquillaje, a mí siempre me ha interesado mucho varias cosas creativas. Por algo estoy en audiovisuales, por eso. Hice fotos, hice vídeos, me gustaban los videoclips, me gustaba Ariana Grande, me gustaba el canto, el baile, no sé qué. Entonces, cuando encontré el drag fue como, hostia, aquí es donde realmente todo puede ser, ¿sabes? Y con Drag Race como programa, encima de eso, siendo una plataforma para la gente del colectivo LGBT, con la que conectabas mucho porque se hablaba de problemas que no oías en otro sitio. Se habla de problemas como la homofobia, la gordofobia, el bullying, y se habla normal, se habla bien, se habla entre personas, no como, sí. ¡Chicos, el bullying es malo! No, realmente ves a gente sufrir por ello. Y ahí es donde el drag me enamoró, porque es como tan flexible, no sé, puedes ser un alien, puedes ser una guarrilla, puedes ser
puedes ser lo que quieras,
una santa, todo.
Sí. O sea que al final a ti te gusta porque es que son iconos de alguna manera, de lo que ellos son iconos. Pues eso está muy chulo, la verdad. Yo conocí a RuPaul también por el tema de el Drag Race, no sé si...
Sí,
sí, sí.
Vale. pero tampoco me había metido mucho más así en el tema, y ahí de escucharte sí que me parece interesante, entonces igual me veo algo.
Y encima es que las temporadas son muy entretenidas.
¿Cuál recomiendas?
Buah, es que hay tela. O sea, porque hay algunas que son las All Stars que no vale la pena verte si no te has visto antes otras, porque son gente que vuelve a entrar, o sea, que vuelve a salir. Entonces ahí hay oro. Pero yo diría que para una persona promedio española, yo me vería Drag Race España, principalmente la temporada 1 y la 2. Yo empezaría por la 1, ya que estamos, solo hay 3. Pero, a ver, a mí la 3 me gustó mucho, solo que hay un poco de hate porque los Javis. Pero bueno.
¿Por qué? ¿Hubo drama?
No es que hubo drama, es que, a ver, esto no lo escucharán ellos, así que me da igual.
Bueno, si están los Javis aquí.
Como que se le está empezando a dar bastante mal eso de ser juzgado. No, es que, o sea, son directores buenísimos, muy buenos directores, pero no están hechos para juzgar drag. Tienen unos gustos un poco... ¿qué estás diciendo? Entonces, y encima, no sé, tienen una energía un poco negativa, sobre todo en esta última temporada. Entonces, pero bueno, Supreme, que es la importante, sí. y Anna Locking, que es una modista, lo hacen todo que valga la pena, y las reinas sobre todo. Entonces yo recomiendo que se vean Drag Race España y la 2 del Reino Unido. La 2 del Reino Unido es una obra de arte, en vanés.
Las tienes memorizadas.
Sí, sí, ¿eh?
Pero es que te podría decir hasta las reinas de cada temporada, así como...
Wow. Bueno, como todas, la gente, ¿no?, que se sabe todos los Pokémon.
Sí, literalmente. Sí,
literalmente. O sea, RuPaul te elijo a ti.
Ay. Antes has dicho que claro, que drag puede ser quien quiera, ¿no? Puede mostrar lo que quiera. Y has dicho que puede coger un pincel con los pies. May, ¿alguna vez has pintado con los pies?
La verdad que no. Pero oye, ¿quién sabe si algún día me voy a volver loca?
El próximo bloque,
poca broma. Como tenga tiempo y esté desquiciada,
claro,
pues a lo mejor, ¿eh?
Ha dicho que lo ha probado todo menos el óleo. Después del óleo,
pues
con los pies.
El óleo con los pies.
Óleo con los pies.
No, y luego la sangre, no te olvides de la sangre.
Y luego la sangre. ¿Te imaginas que te hubiera dicho sí?
Pues sí, me rayo.
De hecho,
mazo.
Las maininas están hechas con los pies, ¿te imaginas?
Me rayo mazo.
Muy gracioso.
Y luego también, claro, mencionas muchas Drag Race, ¿no? Que muchas temporadas de esto ya has visto. Esto al final son eventos que hacen. ¿Los hacen en directo? ¿Los hacen abierto a un público?
No, Drag Race es una competición reality show. Entonces, el programa es pues como un reality show como otro, que es, a mí personalmente es la parte que menos me gusta el reality show, pero bueno, lo hace entretenido el drama, que se tiren de la peluca de vez en cuando. Pero es cerrado. Luego las finales, las de Estados Unidos, que son como las importantes, sí que a veces son en directo, sin dar a conocer quién ha ganado. Como el panorama se corona a las tres finalistas, y luego cuando sale el capítulo es cuando sale oficial. Entonces Drag Race como tal no es en directo. Lo que sí que es en directo es el drag. En los orígenes del drag. Todo eso, de donde sale el drag, ahí es donde está lo directo. Y ahí es donde está lo guay, porque también hablamos un montón de Drag Race y mucha gente de mi edad, gays como yo, hablamos mucho de Drag Race y a veces se olvida hablar de lo más importante del drag, mucho más importante que Drag Race, aunque sea menos famoso, que es el drag local y el drag del día a día, que eso es algo que vale mucho la pena también.
Sí. Sí, estos orígenes que tú mencionas, no sé si sabes de dónde viene el drag, de dónde surge.
A ver, yo me he informado varias veces, pero como tengo la memoria de un pez, no me acuerdo demasiado. Pero yo sé que el drag empezó con, creo que cerca de Stonewall, no sé si sabéis lo que es. Bueno, fue un gran movimiento en pro de los derechos, en ese momento se llamaban los derechos gays, porque los hombres siempre se ponen por encima de las mujeres hasta cuando es una lucha de todos, pero bueno, los derechos gays, y pues en Stonewall fue en una discoteca, creo, que se rebelaron un montón, fue un montón de policía y fue muy violento. No murió nadie en Stonewall, eso es un meme de Drag Race. No murió nadie en Stonewall, pero fue muy importante y hay más gente que era importante, pero había una mujer trans negra que se llamaba Martha P. Johnson, que empezó a mostrar que era trans de una forma como muy vistosa. Y era muy vocal, era muy abierta y tal. Y entonces como que el mundo trans y el mundo drag empezaron juntos, pero luego fueron por separado, porque luego el drag Además de eso, o sea, Martha Pinchon era una persona trans, no una drag queen, sino era una persona trans, pero fue la que como un poco movió las aguas. Y de ahí más la historia de hombres haciendo de papeles de mujeres porque las mujeres no podían actuar, o simplemente hombres disfrazándose de mujeres porque era su favorito en el mundo ponerse unas tetas falsas y tocárselas. Literalmente, wow. Está todo un poco mezclado, o sea, la cultura gay, la cultura más rancia de todo y tal, pero al fin y al cabo lo importante para mí, más que los orígenes del drag, es cómo ha ido evolucionando y lo que supone ahora el drag. Esa es mi opinión, que lo guay del drag es que ahora es un sitio que recoge a toda la gente del colectivo de una forma pues muy agradable para la mayoría, excepto pues el típico loco, supongo, pero nos recoge a todos y bueno, poco a poco se va dejando paso a que la gente heterosexual también lo disfrute. Que se lo merecen porque está tan guay que no vale la pena cerrarle las puertas a nadie.
No vamos a limitar.
A ello.
Claro.
Claro, siempre que sean respetuosos, por favor. Mujeres borrachas en clubs de drag queens, no las toquéis, no las cojáis y no Literal. Las tiréis hacia un lado y hacia el otro porque Literal. No está bien.
El drag de hoy en día, ¿tú dirías que es algo de todos?
Sí, sí. De hecho, hoy en día hay cosas que han salido de las que se está empezando a hablar mucho, que es, por ejemplo, de que una mujer no solo puede ser drag king, que eso ya se conocía, una mujer que se hace, pues eso, que hace la performance de un hombre masculino, sino que además las mujeres pueden ser drag queens, los hombres pueden ser drag kings, porque el drag es esa exageración, es esa performance. Entonces, una mujer drag queen, lo importante del drag hoy en día ya no es parecerse a una mujer. Es que eso empezó así. Quiero decir, eran drag queens muy famosas que pretendían solo parecerse a una mujer. Eso ya hemos pasado de allí. Ya no es parecerse a una mujer. Es esa versión exagerada de la feminidad. Es externalizar tu feminidad, tu masculinidad o, en caso extremo, tu rareza pura y dura. Da igual que no sea ni feminidad ni masculinidad si eres un drag alternativo. Pero es expresar tu yo interior. Y si una mujer, su yo interior y su versión exagerada es otra mujer, solo que más exagerada, pues adelante. Y se está abriendo mucho y es muy interesante. Han existido siempre las mujeres drags, pero hoy en día ya forman parte del colectivo como cualquier otra, y eso es bastante guay.
De hecho, en la última temporada de Drag Race España no hay mujer.
Clover Beats.
Sí, es que el otro día que fui a ver, porque de la última temporada, bueno, no sé si hay drags de otras temporadas también, pero fui a ver un musical de que salían drag queens de la última temporada de Drag Race España. Y había una chica y dije, wow, devoraron tantísimo todas, me encantó.
Yo aún no he ido a ver
encantaría.
Lo que dice ella es el Gran Hotel de las Reinas. Sí. Aún no he ido porque no tengo dinero para lo que no quiero tener dinero. En plan, es que sí que tengo dinero para pagarme esa entrada, pero es como que digo, es que 40 euros de repente no me viene bien.
Y es que era el bono. Es una performance completa, es baile, es canto, piruetas, es cantar también cantaban. Luego los outfits, el maquillaje, el pelo, es todo.
Es el conjunto.
Realmente todo y actuar, evidentemente, era una locura.
Que Clover, de hecho, fue una razón por la que esta temporada está odiada. No por Clover, sino una razón por la que la temporada 3 está odiada es por cómo han tratado a Clover. Había como un, no sé cómo se llama, favoritismo invertido, en plan
manía,
¿sí?
Por ejemplo.
Como que parecía que le tuvieran un poco manía a Clover porque, vale, esto, para quien no me conozca, estoy obsesionado con Chanel y Slow Mo, a más no poder.
¿Sí?
Y de repente salió un episodio que va exclusivamente de eso.
Wow.
De las drag queens haciendo Slow Mo. Vale, pues se hacen dos equipos y una de las dos, o sea, una de cada equipo, tiene que bailar la parte como difícil, la parte extrema. Y le toca a Clover y a otra que se llama Paquita, que espectacular su drag, pero bueno. Paquita hace un empastre. O sea, no lo hace bien. Y Clover devora, pero, o sea, devora porque es bailarina y devora y lo hace perfecto. Y otra coge y a mitad del tal se saca un bocata y le da un mordisco en plan, oh, qué graciosa que soy. Ganó la del bocata. Clover se dejó las uñas, los pies, las rodillas y la peluca ahí bailando slow mo y ganó la que sacó un bocata y se lo comió.
Yo
flipo. Wow.
Y así toda la temporada. Van como que a Clover no le dieron el reconocimiento que se merecía. Y entonces los fans era como...
Clover deserves better.
Literalmente. Literalmente.
Clover, te queremos.
Clover,
te
todos,
queremos.
Todos, Clover, con
Clover. Todos con Clover.
Todos con Clover. Claro, al final el drag ha sido uno de tus referentes con el tema del maquillaje. Uh-huh. ¿Te has planteado alguna vez el meterte de alguna manera en este mundo de drag?
Drag, como diría algún hombre por ahí, se empieza en las calles. Hay gente que lo empieza por las redes sociales, pero la parte que más me gusta a mí, que es la performance y tal, se empieza en los bares, haciendo shows y haciendo tal. Y yo, hasta hace nada, temporada 11, temporada... Hará 5 años que veo Drag Race sin parar. O sea, siempre estoy viéndome alguna temporada de Drag Race. Uh-huh. Desde hace 5 años, en bucle. A veces incluso 2 a la vez. Pero hará a lo mejor 2 años que fui a mi primer show drag y hace un año que voy a un show drag que voy a un show drag un poco más de vez en cuando. O sea, uh-huh, como que hace 2 años fui a mi primer show drag en directo, que fue en Varietats, un pub que salieron de todo drag queens, hecho por drag queens, por y para drag queens, y super guay, que cerraron por culpa de papeleos, pero fue impresionante porque fui a ver a Glamis, que es una de las principales drag queens valencianas que no ha ido a Drag Race aún, y por ahí conocí también a Ferran y a Pandemia, que son dos muy famosas también aquí en Valencia, y cambió mi perspectiva sobre el drag. O sea, si yo ya estaba obsesionado, verlo en directo fue como, es que esto es otro nivel. Y eso, y hace como un año, hace unos meses, que estoy ya yendo un poco más regular, en plan que ya a cada cosa que veo del drag digo, a esa voy, ¿sabes? Uh-huh. Y fui a ver a Pandemia y a Ferran, que son cómicos. Entonces, como que verlo en directo, dije, jo, man, esto mola, ¿sabes? Sí. Esto me molaría hacerlo, porque yo siempre tengo mis ideas, mis rayadas, y ves que en un show de normal sale una o dos drag queens, hacen como 5 minutos, se van, luego hablan por el micro, luego hacen otros 5 minutos de lip sync,
sí,
luego hacen una cancioncilla, tal, como que a lo mejor hacen 30, 40 minutos de show así separado, con cambios de vestuario, como que lo tienen muy libre, ¿sabes? En plan, obviamente, libre me refiero a que puedan hacer eso, lo que estábamos hablando antes, lo que quieran.
Sí.
Y ahí es cuando yo dije, jo, literalmente si a mí me da una rayada mental de que quiero, no sé, pintarme como la Mona Lisa y bailar chulo, lo puedo hacer.
¿Quién te lo impide?
Literalmente.
Entonces,
nadie.
Ahí es donde me empujó, pero mi círculo social en Oliva... Uh-huh. No es cerrado, no es gente de mente cerrada, es gente súper guay, súper cool, pero es un pueblo. Sí, es un pueblo y no se ven esas cosas. Yo, de hecho, o sea, los gays en Oliva hasta ahora, ahora ya la cosa ha cambiado, pero hasta cuando yo estaba creciendo éramos esos 10 contados que todos sabían quiénes éramos y quiénes no. Uh-huh. Entonces, eso era un poco... Me ha cohibido mucho. Mi familia también, aunque siempre me ha apoyado mucho con lo de ser gay y tal, son gente bastante protectora y a mi madre le daba mucho miedo que yo fuese tan estrafalario. De hecho, hoy en día ya se está empezando a acostumbrar, pero que yo me vaya con mis amigos con el eyeliner hasta la parte de atrás de la cabeza, aún le sorprende un poco. Entonces, nunca, nunca, excepto esta noche, he hecho full, full drag. Y de hecho lo de esta noche es como por la excusa de Halloween. No es un show pensado, no es nada. No voy a hacer un show, simplemente me voy a pintar la cara y me voy a poner una peluca y va a ser como, ahora sí.
Uh-huh. Qué guay. Y bueno, te pedí que nos recomendases a los oyentes una canción, uh-huh, y elegiste Goddess de Sasha Colby. ¿Por uh-huh qué?
Pues, a ver, tenía claro que tenía que ser una canción de una drag queen, no podía ser otra. Y quería encontrar ese término medio entre algo popular, pero que tampoco fuera las típicas son de RuPaul, sí, que seguro que si os la pondría alguna habréis escuchado. Entonces dije, vale, pues una que salga de Drag Race, que es una canción que hicieron para una final, les hacen una canción a las drag queens para que ellas hagan la performance. Y probablemente fue la performance más jaw-dropping que vi en mi uh-huh mundo, y me atrevo a decir, y lo digo sin un pelo en la lengua, mejor que Slow Mo de Chanel.
¡Wow! Oh my God.
¡Hala!
Es que era fue un show, y delante de miles de personas, y bueno, pues ahora me la pongo para hacerme maquillajes, me la pongo para motivarme y espero que os guste y que os transmita tanto el Slay como a mí.
El Slay.
Pues eso, esperemos que os guste. Esto es Goddess de Sasha Colby. That bitch is a goddess. G-O-D-D-E-S-S. That bitch is a goddess. She's not trying to impress. She's just being honest. G-O-D-D-E-S-S. That bitch is a goddess. That bitch is a goddess. Look at her face and look at her body. She a real professional, she ain't no novice. When she needs to turn it up, she don't, that's a promise. That bitch is a diva. She can change her name if she want to, Tina. Or maybe when she's waking up, she's feeling like Nina. Or maybe down in Mexico, she go by Margarita. That bitch is ethereal and in the best material. She looking like a work of art and they should make a Muriel. She never wanted to go, but she show up early, never late. And she can take out anyone, but she don't ever instigate. Cause she's a G-O-D-D-E-S-S. That bitch is a goddess. G-O-D-D-E-S-S. That bitch is a goddess. She's not trying to impress. She's just being honest. G-O-D-D-E-S-S. That bitch is a goddess. G-O-D-D-E-S-S. 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 That bitch is a goddess. G-O-D-D-E-S-S. That bitch is a goddess. She's not trying to impress. She's just being honest. G-O-D-D-E-S-S. That bitch is a goddess.
Estás escuchando Proyectarte con Paula Tornero.
Bueno, esta ha sido Goddess de Sasha Colby y antes de escucharla estábamos hablando con Guillem del mundo del drag y de cómo son sus mayores referentes a la hora del maquillaje. Y quería preguntaros en general los dos si a la hora de maquillaros, cuando vosotros habláis de maquillaje, entiendo que no es lo que hemos dicho antes de solo el eyeliner, solo tal, no, sino que es más elaborado, mucho más visual, más vistoso.
Sí.
¿Y cómo podríais describir cada uno un poco la manera de maquillaros o la manera de, el concepto de maquillaje que tenéis?
A ver, mi concepto de maquillaje, en plan, mi proceso y mi idea, siempre yo estoy muy inspirado por el drag, pero concretamente el drag más raro de todos, las que no son ni mujeres ni hombres ni viceversa, que son los drag aliens, que son cosas que no te esperas, ojos negros, ocho ojos en la cara, tentáculos en la cara, en plan... entonces, me he inspirado mucho en cosas como Onyx o Hungry es... ¿Sabéis quién es Bjork? Pero hace maquillajes muy extraños, muy... que entran como en terreno, eso, alienígena, como... que lo de ser una persona no lo llevan bien. Entonces, para mí, el maquillaje es ese paso al mundo de la fantasía de una forma tan real como es tu propia cara. Entonces, es trascender un poco de la realidad por un momento y... feel the fantasy, literalmente.
Yo para mí es un poco... porque yo no me hago cosas tan locas. Bueno, me he maquillado de avatar. En plan, de vez en cuando sí. Pero de normal no tengo tanto tiempo, entonces me hago pues cosas más sencillas. Sobre todo es cuando voy a salir de fiesta. Y es como más mi momento. En plan, independientemente de lo que me esté haciendo en la cara, es el momento en el que yo me voy a mi espejo con mi música y hago lo que sea. Y estoy yo en mis cosas y no tengo que estar pensando en... tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y es dedicarme a mí y hacer arte sobre mí misma. Muchas veces si pinto o si hago un, yo qué sé, es como algo externo. Pero esto lo estoy llevando yo y yo soy como el marco que enseña el cuadro un poco. No sé, me gusta mucho pues expresarlo con mi cara. Y alterar un poco cómo se vería mi cara de normal. Me parece muy divertido transformarse en otra cosa.
Sí, es súper divertido ver eso, el... lo que tú dices de alterar lo que nuestras caras de normal, alterarlas con maquillaje y hacer, crear cualquier otra cosa que no sea una cara, es súper guay. También quería preguntaros si alguna vez os han llamado aquí, que estudiamos CAO y que estamos todos en un mismo ambiente.
Sí, la secta.
Claro, si os han llamado alguna vez, rollo, pues para un corto de trabajar de maquilladores o algo así.
Supongo que conocéis, bueno, una amiga mía, una compañera de clase, Julia, es la más conocida por eso, por el tema del maquillaje y de hacer maquillajes en cortos. Entonces, yo le comí la oreja para que digo, si algún día necesitas ayuda, por favor, llámame. Entonces, me llamaron para el TFG de Abel.
Final feliz.
Uh-huh. Y eso, y pues vieron que... aunque sea un hombre, sé maquillar.
¡Wow! ¡Sorprendente!
Y entonces, eso, ya he ido a un par más de rodajes, todos relacionados con Abel.
Por alguna extraña
razón. Pero bueno, ha estado muy bien, ha estado divertido y es algo que muy diferente. No es lo que yo suelo hacer de maquillaje, porque ahí estás para pintarlos guapos, quitarles el brillo de la cara.
Sí.
Y a veces, como en una parte final feliz, ponerte un poco creativo. Pero realmente es limitarme, pero lo bueno es que ahí es donde desarrollas velocidad, donde desarrollas... entonces, es como explorar la técnica. Es como los pintores cuando pintáis realista.
Sí.
Dices, esto no es realmente lo que yo quiero hacer. No es como el arte y la expresión. Uh-huh. Pero al fin y al cabo, esto me ayudará en el arte y la expresión.
Sí, exacto,
más adelante.
Sí. No hay que... No es lo mismo maquillarse uno mismo que maquillar a otra gente.
Claro.
A pesar de que estés haciendo algo tal vez más sencillo, que si te hicieras a ti mismo sería como que 5 minutos, si lo haces a otra persona, cuesta.
Sí,
y es como...
Sí.
Yo de momento no me han llamado. Bueno, ahora sí, ahora estoy metida como que en 2 TFGs también para maquillar, pero todavía no he hecho... Sí que he maquillado a gente, pero no para un rodaje. Pero tengo ganas.
Sí.
Llamadme, chicos, si queréis maquillar.
Call me.
Guillem y yo.
Sí, entonces, claro, aunque, bueno, a ti no te hayan llamado todavía, pero sí que has dicho que has maquillado a otra gente.
Sí.
Y en general, ¿qué tipos de maquillaje suelen pedir?
A ver, algo así sencillito, pues una sombra roja que llegue hasta la frente y luego un eyeliner y luego colorete y luego que no brille y luego que no sé qué.
¿En
¿Tienes
serio?
30 segundos.
Ah, toma, sencillito.
Es que el tiempo sí.
Por favor, productores, o sea, ayudantes de dirección de Comunicación Audiovisual de Gandía, un respeto a los maquilladores que no somos magos, necesitamos tiempo.
Vaya.
Y mucho.
Literal.
Más tiempo que los cámaras y los focos poniendo sus cámaras y sus focos.
Sí, realmente sí. A mí como eso, no me han pedido de rodaje, sino de tenemos un cumple o me apetece.
Claro.
Suele ser muy sencillo porque eligen cosas que ellos podrían más o menos hacer, pero que no se ven con la capacidad de hacerlo.
Yeah.
Pero es como que muy sencillo, en plan, yo veo eso y digo, en mí esto lo hago en 10 minutos. Pues está bien, porque al final todo es práctica. Aunque sea una sombrita azul y un eyeliner así...
Algo hace.
Sí, es práctica.
Yeah.
Todo es bienvenido.
Yo una vez maquillé a un montón de gente de una en Spurna. ¿Sabéis lo que es? Es una asociación de eso, de gente dependiente con discapacidad.
Sí.
Y pues el día de la cena tenía que maquillar a todo quien quisiera maquillarse. Y fue súper divertido porque era ponerles una gota de color mal puesta a lo mejor porque no tenía tiempo a ponérsela bien y literalmente veías la ilusión en sus ojos.
Sí, qué bonito.
Por eso que estamos hablando, porque es que entras en esta fantasía que no deja de ser real porque está en tu cara, pero es una fantasía por lo diferente que es, lo diferente que lo ves. Entonces, eso creo que es lo más guay de maquillar.
Sí, y yo creo que al ser muy temporal, porque al final, por la noche... Chicos, desmaquillaos, en plan, muy importante.
Sí.
Yo creo que se valora más cuando lo llevas, es como, voy a mirarme mucho, voy a aprovechar esto, y es muy divertido, yo creo.
Sí.
También, antes, bueno, a Guillem le he preguntado sobre sus inspiraciones y me has dicho las y los drags.
Uh-huh.
Y tú, May, aparte de Pinterest y tal, ¿qué inspiraciones?
Maypunk. Tal vez no copio, pero sí que me inspiro mucho. Uh-huh.
Claro.
Es como, ha hecho esto, pues yo a lo mejor puedo hacer no sé qué... Y también muchas veces de mi propia cabeza. Me gustaría hacer más cosas de mi propia cabeza. Siempre, como voy con prisa, tiendo a coger algo que ya está hecho, pero
intentar... recomiendo una libreta.
Sí. ¿Una libreta?
Sí, yo tengo
para
una
dibujarlo.
Libreta con maquillajes. Sí, porque de vez en cuando me da el venazo y tengo un montón de maquillajes dibujados que nunca he hecho.
Wow.
Pero tengo un montón de maquillajes dibujados ahí y ahí es donde realmente, hasta a ti encima se te dará mejor. Yo hago cada desastre en la libreta.
Mientras te entiendas después,
pero,
claro.
Pero sí, y eso. Y A la mínima que coges inspiración, yo una vez me inspiré en una flor, hice una mierda, pero la inspiración estuvo bueno, ahí, ¿sabes? O sea. Y me inspiré en videojuegos y tal. Eso está bastante guay, inspirarse.
Oye, pues,
con cualquier cosa.
Me voy a comprar una libreta.
Sí, sí, uh-huh. Una libreta.
Y bueno, aparte del tema del maquillaje, también otras artes que os interesen o que hayáis practicado.
A ver, por lo menos cuando estamos juntos bailamos mucho.
Sí, sí, sí. Yo... En el baile me gusta por, en plan, me gusta mucho salir de fiesta y cuando estoy de fiesta no me aguanto. Y eso poco a poco se fue desarrollando en eso, una especie de expresión también, al fin y al cabo. Estamos aquí un poco trascendentales. Sí, todo, pero todo. Es como expresarse y encima a la vez es que te lo pasas tan bien bailando. Sí. O sea, el maquillaje es más, yo diría, como más meditación.
Sí.
El baile es... puro desfogo, es sacarlo todo fuera y tal. Yo, la gente que dice que sé bailar es porque no ha visto a una persona que sabe bailar. Y yo pensaba que Mai era una persona como yo, que me estaba siguiendo el rollo así como de fiesta y tal. Y cuando descubrí que iba a baile dije, jo, menos mal, ahora me siento un poco mejor. Porque realmente, esta persona sabe bailar muy bien, creo que no es como yo, no es de los míos, que solo practicamos delante del espejo.
A ver, yo de fiesta no bailo bien, en plan, porque de fiesta es como, bueno, lo que me sale. Claro,
pero se nota la capacidad.
Bueno, supongo, no sé, no me veo. Pero sí, yo sí que llevo bailando pues desde que soy súper pequeña. Desde que era pequeña bailaba yo en mi casa y luego me apunté a baile, no sé si tendría 8 años o así, pero tampoco nada, en plan, no era profesional, no iba a academias profesionales, pero desde los 8 hasta... segundo de bachiller que me lo dejé, sí que he ido a baile y pues lo echo mucho de menos.
Sí.
Pero ahora no hay tiempo y pues bailo de fiesta, veo a Guillem.
Yo entro, os motiváis.
Veo a Guillem me ve, vemos el escenario y ya está. Y el resto devoramos.
Me alegra que cada vez, o sea, porque he empezado a ir a clases de baile aquí en la universidad, que está bastante guay, y estoy intentando hacerlo todo un poco más, menos borracha loca y un poco más al sitio.
Coreo.
Me alegra un poco ver los vídeos de la noche anterior y decir, bueno, no es lo mayor, no es el mayor cringe que me ha dado esto en la vida, ¿sabes?
Depende.
Esa es mi definición de progreso. Es ver un vídeo de la noche anterior y decir, bueno.
Oye, mira este paso.
Mira
no este paso.
Luego es cuando me tiro al suelo y no me sé levantar. Hay un momento súper gracioso que no está captado en vídeo, pero es que lo recuerdo... de Mai y mío, que estábamos los dos bailando y yo me tiré al suelo, como siempre.
Literalmente, tú siempre estás en el suelo y yo, ok. Yo que de normal no me puedo tirar al suelo porque voy en vestido o algo. Como,
yo rompo pantalones y mi madre se enfada conmigo.
Yo rompí un pantalón el otro día en paellas. Bueno.
Yo me tiré al suelo y eso que me giro y miré a Mai, ella estaba levantada mirándome a mí, y yo como que abrí las piernas en plan, parto. Y saqué las manos para que ella... mi idea era que ella me tenía que coger y me tenía que levantar y daba como un salto. Mai se quedó ahí, plantada, mirándome.
¿Qué quieres que haga?
Durante 10 segundos. Y yo con las piernas abiertas y las manos sacadas, que pareciera que estaba pidiendo que me sacaran un bebé. Y de repente, después de 10 segundos... me ves como dando vuelta y levantarme tristemente.
Yo soy adivina, además. ¿Tú crees que yo en mis brazos tengo fuerza para levantarte de un salto? Es que no se iba a poder gestionar. A la próxima, si lo vuelves a hacer, pues ya sabré cuál es tu intención y si intentará gestionar. Pero yo en ese momento, la verdad, que no supe reaccionar. Era como, ok.
En mi cabeza era el paso que obviamente iba ahí, ¿sabes? No sé qué canción estaba sonando, pero...
A saber. Cualquiera, realmente. Nos da igual.
Que también, hablando de canciones, me recomendasteis los dos la de Seven Rings de Ariana Grande, que es un temazo. ¿Hay alguna razón de por qué esta canción? ¿O simplemente es como, wow?
Es que antes estábamos hablando y le he dicho, tenemos que coger una canción los dos. Y estábamos diciendo, alguna diva.
Sí.
En plan, yo qué sé, Beyoncé, Lady Gaga... las divas. Y hemos dicho, Ariana Grande, ¿no?
Es que yo me he dado cuenta últimamente, en plan, que Mai y yo a veces compartimos una neurona.
Sí, eso sí iba a decir, que tenéis unas personalidades que se complementan muy bien.
Y encima, lo curioso es eso, ver cómo viene de sitios tan diferentes. Porque yo, cuando la conocí en primero, Mai pillaba referencias que yo decía que nadie pillaba. Y ella decía cosas que solo yo pillaba y yo digo, sí, no puede ser. La mayoría, yo pensaba, esta chica se ha visto Drag Race. La única persona que se ha visto Drag Race. Y le preguntaba y me decía que no, que no. Y bueno, se lo pregunté 40 veces porque, como he dicho, tengo una memoria de pie. Y es cuando me dijo el por qué.
Que estoy crónicamente online, entonces claro, entiendo las referencias.
Y creo que eso, van como la cultura en internet, ser unos mariconazos de más no poder y tal, es lo que acaba desarrollando estas personalidades tan similares. Y hoy, cuando estábamos eligiendo divas, que me haya dicho Ariana Grande, o sea, tengo tres pósteres, o sea, tengo dos discos, un póster, y mis amigos... A día de hoy, que hace como 3 años que no escucho Ariana Grande tanto como lo hacía antes...
Es que siguen, si no saca álbum, siguen, la tía petarda,
ya podría.
Siguen pidiendo que Guillem no ponga Ariana Grande porque siempre pone Ariana Grande. Y yo, es mentira, yo siempre pongo de todo, pero bueno. Mi nivel de obsesión era muy grande, entonces ha sido como... ¿Podemos dejar de ser la misma persona por un momento?
Pista, no podemos.
Bueno, pues vamos a escucharla. Esto Venga. Es Seven Rings de Ariana Grande.
Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Been through some bad, I should be a savage. Who would've thought it turned me to a savage? Rather be tied up with calls and the strings. Write my own checks like I might wanna sing. Yeah. Stop watching. You like my hair? Gee, thanks, just drop it. I see it, I like it, I want it, I got it, yeah. I want it, I got it, 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 yeah. You like my hair? Gee, thanks, just drop it. I see it, I like it, I want it, I got it, yeah. Wearing a ring but ain't gon' meet no misses. But matching diamonds for six of my... Therapy, my no addiction. Whoever said money can solve your problems must not have had enough money to solve them. They say which one, I say nah, I want all them. Happiness is the same price as red bottoms. My smile is beaming, my skin is gleaming. The way it shine, I know you seen it. I bought a crib. Money, the wrong number. Black card is my business card. The way it be setting the tone for me. I don't be brave, but I be like, put it in the bag, yeah. When you see the max, they stack good like my, yeah. Go from the start to the booth, make it all back in one loop. Give me the loot, never mind, I got a juice. Nothing but never we shoot. Look at my neck, look at my neck. Ain't got enough money to pay me respect. Ain't no budget when I'm on the set. If I like it, then that's what I get, yeah.
Bueno, pues la verdad es que sí que me hubiese encantado seguir hablando con vosotros porque hemos tratado temas súper interesantes y ha estado muy, muy guay. Así que lo que pasa es que ya no tenemos tiempo.
Bueno.
Pero sí que ha sido un placer, de verdad, estar aquí. Sí,
muchas gracias por traernos.
No, gracias a vosotros.
Y me lo pasó súper bien, la verdad.
Y es que no pararía.
Ahora vamos a seguir hablando.
Literalmente, o sea, el episodio empieza ahora, de hecho.
De hecho, esta era la introducción.
La semana que viene, otra
segunda parte. Buah. Bueno, pues eso, que muchas gracias por venir.
A ti.
Y a vosotros, nuestros oyentes de Proyectarte, espero que os haya resultado interesante la tertulia con estos maravillosos chicos. Recuerda que puedes seguir el programa a través de nuestras redes sociales, @projectsarte en Instagram, y escucharnos todos los jueves en la 101.9 FM y en novaonda.net. Agradecimientos a Raúl Terol, Yalila Pesqueira y Claudia Delgado por la ayuda para que este programa sea posible. Espero que paséis muy buena tarde. Nos vemos la semana que viene.
Y hasta aquí nuestro Proyectarte de hoy. Recuerda que tienes más contenido en @proyectarte.
El espacio musical de Nova Onda con la música más actual. De lunes a viernes, de 2 a 5 de la tarde.
Nova Onda. Nova Onda, la radio juvenil del Ayuntamiento de Albacete.
De lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde... Nova Hits.
¿Quién diría que me gustarías el mismo día en que te conocí?